Volvemos aquí en No Toquen Nada a historias y oficios de la audiencia. Aprovecharnos de esa audiencia amplia que tenemos y la variedad de historias y oficios que tiene. Esta semana de comienzo de clase vamos a hablar con un profe. Aquí está Sergio para hablarnos de su historia, sus clases de física y comentarnos un poco también de esta semana. Sergio, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Sergio. Semana de comienzo fuerte. Fuerte. De clase. Sí, ahora sí. De tarde ya estás.
Sí, de tarde tengo unas horas de laboratorio. No tengo clase, pero tengo en el colegio unas horas de laboratorio.
En el colegio, porque ahí estás en un colegio privado. Ahora contamos, Sergio, 33 sí. años.
33 años.
Profe de física. Ahora contamos un poco los estudios, el profesorado. Y el año pasado trabajaste en 5 lugares.
Sí, bueno, el multiempleo es cosa de todos los días.
UTU de Carrasco Norte, sí. UTU de Palermo, UTU de Piedras Blancas, Liceo 31 en Malvinas y un colegio en Peñarol.
Sí,
todos esos lugares. 3 empleadores, UTU, secundaria y colegio
y
privado.
Y paseando sí. por toda la ciudad, paseando,
sí.
digamos.
Yendo. Sí, yendo, moviéndote. No voy a todos los lugares todos los días, ¿no? Máximo 3 bueno. lugares por día, pero sí.
Bien, ¿de dónde sos vos? ¿De qué barrio?
Yo vivo en Carrasco Norte, al lado de Portón y Shopping.
Ah, bien, o sea que algunos te quedan.
Sí, la UTU de Carrasco Norte, el Liceo 31 me quedan ahí a la vuelta. Está, Palermo, Peñarol, me queda más lejos.
Bueno, ¿cómo es tu historia de profe? ¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿Por qué? ¿Cómo van esos estudios? Contanos un poco.
Bueno, yo arranqué estudiando matemática en 2017. Hice 3 años de la carrera de profesorado del IPA. Después me pasé a física porque descubrí que me gustaba más. Es muy parecida a la matemática y la física, pero la matemática tiene cosas muy abstractas. En la física como que baja más las cosas a la realidad. Y bueno, nada, después el algoritmo de YouTube me recomendó unos videos ahí de Javier Santaolalla, que es un divulgador científico, doctor en física. Y bueno, con él empecé a descubrir la parte interesante de la física, todos los misterios que trata de responder, y bueno, con eso me enganché mucho más con la física que con la matemática.
Contame eso del YouTuber. YouTuber. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste y qué te llamó la atención?
En realidad fue el algoritmo de YouTube, Javier Santaolalla, sí.
Tiene un libro que es un bestseller tremendo.
Sí, sí.
El bosón de Higgs no te va a hacer la cama.
Sí,
sí. Este Javier es de un consumo impresionante en la adolescencia en TikTok.
Sí, en TikTok, tiene mucho TikTok.
Es español,
sí.
¿no?
Es español,
sí. Es español. Bueno, contanos tu historia con él porque es muy interesante para los padres que están escuchando, porque siempre vemos el TikTok y las redes sociales como algo pernicioso, nocivo, pero Javier Santaolalla les ha llegado de forma impresionante con unos videos muy adictivos, pero sí. que hablan de física.
Sí, claro, y con toda rigurosidad científica que se maneja en divulgación, y bueno, y él... A mí me llegó por el algoritmo aleatorio.
¿Qué año
era
esto más o menos?
2019, capaz.
Antes de la pandemia.
¿Eh? Antes de la pandemia, sí. En 2020 yo ya arranqué con física a estudiar. Y bueno, nada, después...
Empezaste.
Empecé
el
con
profesorado. Física. ¿Y cuándo empezás a dar clase? Porque vos das clase antes de recibirte de profesor.
Sí, sí, todavía no me recibí, me quedan 6 materias para terminar. Ya con el primer año aprobado te habilitan para dar clase en UTU y en secundaria, porque matemática, física y química faltan
no,
un montón.
No, no hay gente suficiente, claro. No.
Entonces está, ya te habilitan. Y bueno, empecé a trabajar enseguida. El primer año que aprobé, ya empecé a trabajar.
Bien. O sea, que están habilitados ahí a partir del primer año. ¿Y te dio ganas o te invitaron a dar clase? ¿Te sentías preparado? ¿Cómo es
sí,
eso?
Yo fui a los scouts desde chico. Con 13 años arranqué a los scouts. Después, cuando vos llegas a los 21, si querés seguir, seguís del rol del educador. Y bueno, yo me enganché con eso también. Entonces yo me daba cuenta que me gustaba trabajar con adolescentes, el vínculo que se genera, todo estaba bueno.
Y ahora te das cuenta que no.
No.
Que no te gusta las...
No, está bueno. Es sí. lindo. Sí, yo me divierto.
¿Edades
disfruto
que
mucho
tenés?
Mi trabajo. De 15 a la que sea, porque tengo nocturno también a veces. Claro. Le comentaba a nadie, este año voy a trabajar en la cárcel también. Una experiencia nueva, así que vamos a ver.
Ahora hablamos de eso, sí. de la experiencia de este año.
Primero, ¿cómo llegaste a esos lugares tan dispares, geográficamente, por lo menos?
Bueno, cuando uno recién entra, está como que abajo del todo en la lista, entonces vas tomando lo que hay. En la elección de horas, llega tu turno, bueno, tenés estas UTUs, y está más o menos, también había UTUs en el cerro, en otros lados, pero me quedaban mucho más cerca esto. Está.
¿Diferencias de contexto que veas en esos lugares?
Sí, hay mucha diferencia de contexto.
Peñarol, Palermo, Carrasco Norte.
Sí.
Malvin, ¿qué es lo que ves del contexto dentro de la institución?
Bueno, Carrasco Norte, por más que sea en Carrasco, la población que viene es toda el Paso Carrasco, entonces es una población de contexto importante. Malvin se ve una población un poquito más mejor, digamos.
Clase media.
Clase media. Y bueno, los colegios siempre tienen otra contención de la familia, todo, que es diferente, ¿no?
Sí, pero esta de Carrasco Norte tiene una historia muy particular, donde está muy contenta toda la comunidad docente, como sí. vos, que nos escribiste en su momento cuando tuvimos visita del tema, ¿no?
Sí, sí. En julio pasado hablamos con dos docentes, hicimos una ronda de docentes que supieron aprovechar, uh-huh. sacarle jugo a las herramientas de Ceibal. Una de ellas fue justamente la coordinadora general del Centro Educativo Asociado 183, Nelson Mandela, de UTU. Ella estaba ahí desde 2018, Gabriela Silvera, allí trabajaste vos sí. el año pasado. Bueno, ella dijo que estas herramientas enamoró a los estudiantes, estas herramientas de Ceibal, pero también habló del contexto de este centro. Vamos a escucharlo.
Tenemos estudiantes que son de contextos extremadamente vulnerables, digo, donde el 40% de los estudiantes viven en asentamiento. ¿Qué papel ocupa Ceibal? Ceibal es el que enamora. Ceibal enamora al estudiante a asistir todos los días a clase, ¿no? En hacer proyectos innovadores, mediados por la tecnología, utilizando sensores para poder medir determinadas situaciones del centro educativo, pero también la impresora 3D, pero también los kits de robot. Cuando vos vivís en un lugar donde no elegís dónde naces y vas a un centro educativo donde te encontrás con un mobiliario también, ¿no?, a través de un proyecto de Ceibal, porque esto de conocer Finlandia y los centros educativos finlandeses, a uno la cabeza se te empieza a ir para todos lados. Y dijimos, ¿por qué no? Y bueno, empezamos a presentar proyectos y a través de la ANEP, PAENFE confió en nosotros y hoy por hoy tenemos unas aulas que son el estilo finlandés, son muebles flexibles, modernos, mesas triangulares con rueditas, sillas ergométricas, ¿no? Esto de donde vos tenés un lugar para la espalda, estás 8 horas porque es un centro educativo a tiempo completo, entonces los chineses están ahí 8 horas pero están cómodos. Es un aula realmente móvil, flexible, que invita a los docentes a cambiar esto, ¿no? De salir de la clase tradicional, de esa clase expositoria, a hacer clases realmente donde los chiquitines aprendan haciendo.
Muchas cosas para hablar de esto, Sergio, porque vos sos docente en esta sí. institución que cuenta Gabriela. En principio, ese contexto y ese interior, dice 40% vienen de asentamiento, un contexto vulnerable de vulnerabilidad, muy complicado, y sin embargo se cuenta con una institución que vos la ves así como ella, una institución moderna,
sí, sí,
de
sí,
primer
está
nivel.
Igual, como dice Gabriela, la verdad que es el lugar donde llegás y te da gusto trabajar, porque las paredes están sin ningún rayón, los bancos todos nuevos, todos con uniforme.
Sí. Va contra todos los prejuicios que tenemos, ¿no? En ese contexto dirías, bueno, ahí capaz que la cosa está más complicada adentro, está precioso todo.
Está precioso.
Y lo que decís, cuidado. Además, sí, porque cuidado. Una cosa es ponerlo precioso una vez. Y ese ambiente, te pasa a vos, sos profe de física, lo que dice Gabriel, ¿da ganas de integrarte a esa comunidad educativa, a trabajar con el alumnado? ¿Pasa eso?
Sí, obvio, da ganas. Y también en esa UTU hay un laboratorio Ceibal que está equipado con todo. Hay computadora Ceibalita para todos los estudiantes. Más allá que ellos tienen la suya, ahí hay, por si se olvidan. Hay microbit, hay robótica, hay todo lo que pidas, impresora 3D. Entonces eso también te da herramientas para trabajar y empezar a hacer cosas distintas que de repente en otro centro educativo no tenés microbit, no tenés Ceibalita, está, ya no podés trabajar así.
¿Y notas que los estudiantes se enganchan distinto ahí?
Sí, algunos como no, pero sí, sí, se enganchan un poco más. Obviamente es distinto que una clase tradicional, como decía Gabriela, no estás en un pizarrón explicando cosas, tienen que hacer práctica y ponerse ahí a hacer mano, está bueno.
¿Y cómo es eso para generarle atractivo o competir con los atractivos, para decirlo mejor, que hay hoy en día? En principal el teléfono inteligente, desde un profe de física se para adelante y bueno, conocimiento, física, ¿no? Y imagino la cabecita de alguna, bueno, lo que me da ChatGPT en 2 minutos, ahora el profe lo quiere explicar. ¿Cómo te planteas vos esa competencia para atraerlos a tu clase?
Es una competencia muy desfavorable, ¿no? Porque el algoritmo de las redes sociales, todo está diseñado para estimulación, estímulos instantáneos, recompensa inmediata y tal. Vos estás compitiendo con eso, con un papel, un lápiz, un pizarrón. Pero yo trato de entrarles por el lado de la curiosidad de ellos. A veces les llevo preguntas que no están relacionadas directamente con el curso de física que estamos viendo, como el origen del universo, no sé, qué es un agujero negro, cosas así. Y bueno, a través de eso, tratar de entrarles por el lado de la curiosidad, que eso también es física, no a nivel tan técnico porque no llegan a ese nivel, pero un nivel más divulgativo se puede explicar.
¿Y cómo ves la reacción? Me imagino que es disparar la reacción, pero ¿cómo lográs esa conexión con la clase?
Bueno, es como decís, hay gente que le da igual, hay gente que se cuelga un poco más y después viene en el recreo y te dice, pa, profe, y si caes en un agujero negro y no sé qué, como que generaste algo, por lo menos, y ya se van a su casa pensando en eso. También les recomiendo los canales de Javier Santaolalla, hay otros más, Quantum Fracture, todo, para que los vean.
Pues, entrarles por el lado que ellos están todo el tiempo scrolleando, digamos. Exacto. Sí, y hay respuestas después vienen y te cuentan que lo vieron.
Vienen y me cuentan, o vienen y me hacen preguntas de videos que tienen. Esto es verdad que dice Javier, no sé.
Sí. Ah, bueno, ahí se genera una interacción.
Sí, está bueno.
Vamos a tener una ronda acá con autoridades nacionales, incluso de centros educativos, del INET, a propósito del celular. Te pregunto a vos con tu experiencia personal de profe de física, ahora vamos a ver todos los trabajos que vas a tener este año. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo haces con ese telefonito que tienen? Me imagino que todos, todas las que van a clase. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo te plantás ahí?
Bueno, yo el primer día de clase les digo ya que el teléfono en la mochila, y a veces lo usamos porque hay simuladores en internet de física y me sirve pila usarlo, pero ahí les aclaro, bueno, ahora vamos a usarlo, les doy una fotocopia para que vayan siguiendo las instrucciones y lo usan. Igual siempre tenés alguno que lo saca, que no lo quiere guardar, y ahí depende mucho también del apoyo del centro educativo en el que estés, porque, por ejemplo, en el CA183, vos si le pedís que guarde el teléfono y no lo guarda, lo mandás a observar, le ponen una observación y lo mandan a la casa. Y hay otros lugares que no hacen eso, pero eso es más de la dirección de cada centro educativo. Ahora en el colegio están planteando de que los celulares para ciclo básico quedan todos en una caja en dirección cuando entran y se los dan al final del turno. Lo van a implementar este año eso, vamos a ver qué onda, pero...
Porque me imagino que estar en la clase y claro, la adicción que tienen hace que lo saquen en algún momento... Debes distraer al profe, también estar marcándole a cada uno, guardalo.
Sí, bueno, eso es algo que yo he notado, que no pueden sostener la atención 5 minutos en un video. Yo a veces les llevo videos de temas que tienen animaciones y les cuesta, se aburren, no pueden mantener la atención, los ves que están nerviosos, moviéndose, mirando para otro lado. Porque
¿5 minutos?
Sí, dura más de 2 minutos, ya no pueden sostener la atención, es impresionante. Sí, es una realidad que hay, que está pasando todos los jóvenes.
Que a muchos adultos también.
Y a muchos adultos les pasa también, sí.
Vos llevas mucho tiempo, dijiste, trabajando con adolescentes. ¿Has notado que eso viene en aumento? ¿A partir de qué momento lo has visto pasar, digamos, a esto o no?
Yo lo vi como que ahí en el momento, pero a mí me pasaba cuando yo iba al liceo, el profesor llevaba un video, era lo mejor. O sea, era como, ¡ah, qué bien! Claro. Pero ahora es como, no, les aburre, no sostienen la atención, no les engancha.
Bien, esto contado de primera mano dentro de una clase por un profe de física es más fuerte que lo que uno imagina a veces o ve en su casa, ¿no?
Bien, hablabas de dar clase en cárceles este año como novedad. ¿Qué plan tenés para este año?
Bueno, tengo un programa que se llama Rumbo, que es para terminar ciclo básico en un año, que es un programa para adultos que da la UTU, y va a estar en la cárcel ahí, en Punta Rieles. Y bueno, no sé.
¿Te postulás? ¿Cómo es?
No, es una elección de horas normal en la UTU.
Te figura como opción. Y
es como una opción. Está, cuando vas a elegir te dicen, mira que la cárcel de Punta Rieles está.
¿Y tenés alguna preparación, algún requisito especial?
No, tuve una charla el otro día que me explicaron las cosas que podía entrar a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Código de vestimenta, no puedes ir todo de azul o todo de negro, porque te pueden confundir con un policía.
Claro, claro. Bien, ¿y eso ya se ha confirmado que lo vas a hacer o te tienen que confirmar?
No, ya está.
¿Y cuándo empezás?
Arranco el viernes, este viernes.
Bueno, después nos contarás. Sí, está la audiencia siempre cerca y nos contarás cómo te va a ir. Después, en el tema horas, cuándo arrancás, cuándo no. Esto es un clásico, vos que sos docente todos los años, todavía no tienen todas las horas los docentes al arranque de año.
No, pasa que la elección de horas en secundaria se atrasó, fue el 27 la de física, hace poquito, entonces todavía hay muchas horas vacantes, muchas horas que se sobreponen, como me pasa a mí, que capaz que las tengo que renunciar esta semana y van a quedar sin clase los gurises.
¿Porque no tenés chance de cumplir con los horarios?
No, claro, se me juntan con otros y no hay manera de cambiarlo, de arreglarlo.
Te lo pregunto a vos, pero no para que te metas obviamente en política, ni en bandos, ni en discusiones, pero como docente, estás hace muchos años en el Colegio de Peñarol, ¿cuánto?
Sí, 4 años.
4 años. ¿En la UTU de Carrasco Norte también?
3.
Tres. ¿Qué importancia tiene para el docente? Porque esta discusión la hemos tenido aquí, técnica, Meli Furman, Ravela, que le dicen, estar en un lugar mucho tiempo genera otra cosa. ¿A vos te parece que es así?
Sí, totalmente, es así. Yo en el CEA 183 el año pasado tenía bastantes horas y estaba varios días a la semana y vos te sentías parte del centro, era como que sabías lo que pasaba, los problemas que tenían los gurises. En cambio en Palermo yo iba 2 horas a la semana, 2 horas los lunes, y después me desconectaba y no sabía nada del centro educativo, la realidad que tenía, no sabía nada. Era como que yo llegaba, daba mi clase y me iba.
Es interesante porque decís, bueno, pero tu clase la dabas bien, pero ¿en qué ayuda lo otro? el saber qué pasa a la comunidad educativa, ¿en qué te ayuda como docente?
Y te ayuda a conectar más con los gurises, a llegarles de otra manera, vos sabés lo que, las realidades que están pasando, los problemas que tienen.
Generar confianza, capaz.
Generar confianza, exactamente.
Eso lo has sentido, en Carrasco, sí, ¿no? Sí, sí, lo sentís, sí, en esos barrios.
Se siente. Y también el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo cuando
a ver, está... ¿cómo es eso?
Claro, cuando vos trabajás todo el tiempo con las mismas personas, tenés otra confianza, te sentís más cómodo trabajando, podés organizar proyectos diferentes. Con gente que capaz que recién estás conociendo, arrancar un proyecto capaz que es más complicado también.
Sí, acá le decimos medio comunidad educativa, como un título, pero eso se vive o no se vive.
Claro, pues, sí, sí. Yo, por ejemplo, en el colegio, la profe de matemáticas es la misma siempre y ya trabajamos juntos, ya hemos generado proyectos juntos, nos conocemos ya hace varios años. En el CEA me pasaba lo mismo y en Palermo la profe de matemáticas la conocí en marzo y bueno, está, vamos conociéndonos a ver qué podemos hacer.
Queda clarísimo el ejemplo, Sergio. Sergio, que además se le ocurre hacer otras cosas, además de todas sí. las instituciones.
Multifacético. Estabas preparando la prueba para guardavidas.
Sí, al final no la di, fue la semana pasada.
No, no la di.
Me dejé estar en el verano y después cuando me tomé los tiempos, no.
¿Y vas a intentarlo de vuelta el año
que viene? Sí, sí, es algo que tengo ahí en el tintero como para hacer, así que está, tengo ganas.
¿Para el verano hacer algo?
Para hacer algo en el verano,
sí. Algo tranquilo.
Y también tenés una beta artística, música, teatro.
Sí, arranqué impro hace 2 años, está muy bueno, lo recomiendo para todo el mundo, pues. Te ayuda un montón de cosas. Y tal, después toco el piano y la guitarra, eso ya de chico me gustaba y tuve una banda en su momento y todo.
Ah, todo. ¿Metés sí. piano y guitarra en la clase alguna vez? Piano,
no, no.
Piano es difícil, pero guitarra. Bueno, no, teclado.
No.
¿Impro te ayuda para la clase?
Sí, te ayuda bastante. Para el día a día te ayuda, para hablar, para todo. Sí.
Sí. Bien, bueno, ¿cuáles son las expectativas cuando un profe arranca con los grupos nuevos, no? Porque este año me decís, bueno, en algunos lugares, comunidad educativa está hace mucho tiempo, en algunos no tanto, pero las clases cambian, ¿no? Las caritas.
Sí, todo.
Ahí, ¿Cómo entras ahí? ¿Ya estás acostumbrado o siempre tenés como una ansiedad ahí de expectativa no, de esta
siempre,
semana?
Siempre está la ansiedad ahí por arrancar. Yo siempre trato de que se vayan del año con una imagen linda de la física, ese es como mi objetivo, ¿no? Más allá, de, obviamente, que aprendan, pero que les guste la física, que genere curiosidad, que se interesen por los temas, porque está buena la física.
¿Sí? Ahora, vos los agarrás con 15 sí. de vuelta, ¿no? Para que hables mal de colegas ni del sistema educativo, no es la idea cuando traemos historias y oficios de la audiencia, pero vos ves, vienen, hay mucha carencia en matemática que después cuesta en física, hay mucha carencia de cómo vienen, cómo llegan cuando los agarrás.
Sí, la matemática es un tema que viene fuerte, porque la física trata de explicar todo con matemática, o sea, explica todo con matemática, y bueno, cuando las dificultades que ellos tienen en física son matemáticas. El problema de despeje, problema de no saber resolver una ecuación, problema de signos, todos esos problemas que arrastran matemáticos, los ves en física y son las dificultades principales.
¿Y cómo haces ahí? Porque vos ya lo agarrás y tenés que explicar los conceptos físicos con las carencias de lo que ya debían haber sabido, supongo.
Sí, exacto.
¿Y ahí cómo se hace
y
el
ahí
acompañamiento?
Improvisás una clase de matemática y tratas de darles un
acompañarlos.
Poco de acompañarlos. De acompañarlos, sí, claro.
Sí, claro, se genera disparidad también, me imagino.
Sí, obvio.
¿Cómo manejás eso en clase? Que algunos vayan ritmo acelerado y otros con estas carencias básicas que...
Sí, tenés que tratar de llevarlos a todos al mismo ritmo, eso es difícil porque es como decís, hay algunos que se van mucho y hay otros que están muy atrás, entonces tenés que regularlos ahí para que todos vayan al mismo ritmo. También siempre hay clases de apoyo en los colegios, en los liceos, hay horas de apoyo, siempre se les dice, bueno, hay que ir a horas de apoyo, hay que estudiar en casa, porque eso es importante también, ¿no?
¿Sigue siendo entendido la clase de apoyo como un castigo?
Porque sí, ellos lo ven como un castigo, pero en realidad...
Pero es raro, porque es algo para acompañar en algo que te quedaste atrás, ¿no? Pero es como, sí. Me mandaron apoyo.
Sí,
ellos. Capaz que es estigmatizante.
Tus compañeros están sin clase, están al pedo.
Claro.
Ahí está el castigo.
Sergio Tulipán, sí. Profe de física, cursando, profesorado. ¿Estas 6 materias? ¿Te quedan 6?
Sí, voy a hacer 3 este año y 3 el año que viene.
¿Ya está?
Ya está.
Mirá que dijiste lo guardavidas y no lo hiciste.
No,
ya me lo estoy llamando. Ya me está controlando. Mil gracias por la audiencia, por participar siempre, por contarnos desde la audiencia y en WhatsApp tu experiencia como profe, que nos ayuda un montón para tener esa realidad y por haberte hecho un rato hoy en venirte en esta semana clave de arranque de clase. Éxitos en todas estas instituciones, en la cárcel, en Punta de Rieles, ya nos contarás cómo te va ahí en esa experiencia. Bueno, gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.